Vamos a estudiar hoy un pasaje que es bien conocido de muchos hermanos, pero que siempre se necesita empezarlo a conocer desde lo más simple, para poderlo tener bien claro, lo más claro que podamos con la ayuda del Señor. Porque sobre este esqueleto esquemático primario es que luego se van colgando los demás detalles para poder entender el plan completo de las edades, de los tiempos y el cumplimiento de los tiempos y conocer en qué tiempo estamos, como dijo el Señor, que estemos velando y orando. Entonces la Biblia, la propia palabra del Señor, es la que nos da esos elementos de juicio para discernir los tiempos. Pues si recordamos las palabras del Señor y las tenemos claras, entonces es como tener un instrumento de precisión. Si tenemos las cosas vagas, no hay precisión. Necesitamos dejar que la propia palabra nos hable, asegurarnos con la gracia de Dios y también la responsabilidad nuestra, lo más que podamos con su ayuda, de entender bien, porque dice el Señor, el que lee, entienda. ¿Ve? Y lo dice específicamente de Daniel. Para los tiempos del fin, el Señor dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces nos dice que entendamos a Daniel. Claro que esas frases de la abominación desoladora aparecen ya en los últimos capítulos, pero los últimos capítulos tienen la base de los primeros para poder entender el tiempo, la hora, el plan de las edades y para en ese plan entero podernos localizar nosotros en la parte de hoy. Entonces necesitamos tener claro esos esquemas primarios y también poderlos compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, que ellos vayan entendiendo las cosas de a poquito. Entonces, hermano, permítame que hoy regresemos al capítulo 2 de Daniel, donde empieza ese primer esquema, de donde después vienen esas otras expresiones, el cumplimiento del tiempo, la economía del cumplimiento de los tiempos, ¿ve? El velar, las señales de los tiempos. El Señor Jesús dijo que debíamos atender a las señales de los tiempos. Entonces debemos saber a qué se refieren esos tiempos y cuáles son las señales de esos tiempos y del tiempo nuestro, para podernos localizar en esa macrovisión que tiene el mismo Señor y que Él nos pasa. Entonces hay que empezar por lo sencillo de Daniel, que se va haciendo más profundo y que después es la base para el Apocalipsis. Si no entendemos bien Daniel, no vamos a poder entender bien Apocalipsis, porque Daniel habla con lenguaje de que está enriquecido lo que antes de él aconteció, y también cosas que él profetizó también acontecieron después y también están escritas. Y el Apocalipsis incluye Daniel. Si entendemos Daniel, se nos facilita entender Apocalipsis. Si no entendemos Daniel, se nos confunde Apocalipsis. Por eso el Señor empieza agregando, porque ¿qué es Apocalipsis? Es añadirle más detalles a lo de Daniel. Vamos todos a apagar nuestro celular. Amén. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 2. Vamos a leer Daniel capítulo 2. Vamos a ver toda la historia general, porque el Espíritu Santo la quiso contar toda. Y principalmente nos vamos a concentrar en nuestra época. Pero lógicamente que vamos a ver todo. Entonces, voy a ir leyendo Daniel capítulo 2.
Estoy apagando.
Sí.
Hago la explicación.
Porque ese es el enemigo que nos quiere robar claro. las cosas y uno se la deja robar.
Sí. Por eso te digo, ¿por qué suena así? No.
Sí. Bueno. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor.
Capítulo 2.
Daniel 2. Tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Eso aquí es, se ve la mano de Dios. ¿Sí? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y esta parte está en arameo en el original. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Dios la puso difícil. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tuviéramos la certeza de que esto venía de Dios. Porque ¿qué hombre va a saber lo que otro soñó? Ellos le decían: no, pues díganos cuál es el sueño. Ah, claro, ahí cualquiera se puede inventar una interpretación, pero Dios permitió que se le olvidara para que él conociera a Dios y para que nosotros conociéramos que esto viene de Dios. Dice: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez. Dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: ah, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea que si no le podían decir qué soñó, no confiaba en la interpretación. Los caldeos respondieron delante de él y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Pero note cómo el mismo Dios puso las cosas difíciles para que realmente se viera la mano de Dios. ¿Sí? A veces por eso Dios permite lo difícil, para que se vea su mano. Y haya certeza esto, si no era Dios, nadie lo podía resolver. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque esto tiene que ver con todos los siglos. Eso es lo que quiere decir de tiempos en tiempos, de edades en edades. Porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, el que controla todo el universo y la historia, y el que la entiende, es Dios. Él muda los tiempos y las edades. O sea que Daniel, ya con base en lo que le fue revelado y entendió, él está sacando la quinta esencia de lo que aprendió. Él tiene poder y sabiduría, eso es de Dios. Y como él es el que puede, él es el que muda los tiempos. De eso se trata este sueño. Y después los demás que se añaden a este para explicar más. Él muda los tiempos y las edades. Entonces fíjense, hermanos, que por eso comienza a hablarse de los tiempos y de las señales de los tiempos y del cumplimiento de los tiempos. ¿De dónde comienza? Desde aquí. ¿Pero de dónde Daniel saca esto? De el sueño y la interpretación que Dios le dio, que trata de eso, trata de los tiempos y de las estaciones y de las mudanzas y de las señales de esas mudanzas para ver en qué tiempo estamos. ¿Ve? Y entonces luego, cuando habla de mudar los tiempos y de mudar las edades, dice: quita reyes y pone reyes. Entonces, eso es lo que nos indica la mudanza de los tiempos y las edades. Hay unos reyes que él quita y pone otros, y quita unos y pone otros, y la mudanza de esos reyes, quitando unos y poniendo otros, sirven para señalar la diferencia de los tiempos y en qué tiempo estamos. Entonces nótese que hay una relación entre los tiempos, las edades y la puesta y quitada y puesta de otros reyes. ¿Sí? O sea que la sucesión de los imperios, de las dinastías, se conoce por la clase de reyes, y por ello se conocen los tiempos. O sea que nosotros debemos atender a lo que pasa cuando en la historia de un imperio algo sucede, y cuando sube un imperio y cae otro. Esos son tiempos que muestran el poder de Dios, que Él es el que pone y Él es el que quita. O sea, Dios es el que conoce los tiempos y también es el que hace conocer los tiempos a los sabios. De Él es el poder, porque Él es el que controla el universo, y de Él es la sabiduría, Él es el que explica lo que Él está haciendo. Entonces dice aquí: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios le mostró la historia del futuro dividida en tiempos, porque de Dios es el poder, Él es el que conoce el futuro, y Él es el que lo entiende y el que lo hace entender. Y aquí se lo dio a entender a Daniel y a sus compañeros porque ellos lo pidieron. Además era Dios el que había provocado esta situación a favor de nosotros, a favor de todos los tiempos, pero especialmente en el fin. Porque mejor es el fin del negocio que el principio. Él revela lo profundo y lo escondido, que es el futuro, el conocimiento futuro de la historia, para que luego nosotros podamos conocer en qué momento del plan de Dios estamos. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces la luz es el conocimiento del poder y la sabiduría de Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pero note, hermano, Dios usó el pedido de ellos. A veces no sabemos porque no pedimos, no preguntamos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Pues mire lo que hace Dios. ¿A quién escoge Dios? A Daniel, deportado de Judá. Aunque ellos estaban en pleno cautiverio, sin embargo Dios estaba exaltando el Dios de Israel. ¿Ve? Para que el mundo empiece a conocer a Dios. ¿No? ¿Por qué no fue de otro lugar, sino de los deportados de Judá? Porque con Judá es que Dios se ha venido revelando, que Dios trabaja en continuidad. Y ahora llegó la hora de tratar esto con las demás naciones. Entonces, dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero, ¿ve? Todo es para revelar a Dios. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Usted note esas frases. Esa es la esencia del sueño. Lo que ha de acontecer en los postreros días. Nosotros somos los que estamos en los postreros de los postreros. Y el sueño se trata de lo que ha de acontecer. O sea, ahí se ve el poder de Dios y la sabiduría de Dios. De nadie más. Aquí se está dando a conocer, es Dios. Por eso, hermano, querer decir que no estudiemos a Daniel, que esto no tiene nada que ver, es no entender a Dios. Tu poder y la sabiduría de Dios es Cristo. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Pero yo digo, he aquí el Dios de Israel. Estamos viendo a Dios, hermano, viendo a Cristo, poder y sabiduría eterna de Dios, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, ¿eso quién iba a saber? Sino Dios, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque ni haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ay, 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 la historia humana terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Oiga, o sea, la piedra es la venida de Cristo que hiere toda la historia universal, pero en el último tiempo. La piedra no le pegó en la cabeza, ni en el pecho, ni en el vientre, ni en la rodilla, en los pies. Por eso era para nosotros esto. Entonces dice acá, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. ¡Ay, qué frase es esto! Por eso se llama el fin del mundo. Estos son los reyes de la tierra. Más la piedra, que es Cristo, ¿no?, que hirió a la imagen, fue hecho un grande monte que llenó toda la tierra. Aleluya. Este es el sueño. Uy, ya. Se habrá recordado Nabucodonosor de todo eso y estaría asombrado. No de Daniel, honra a Daniel, pero hay que honrar es al Dios de Daniel. También la interpretación de diremos en presencia del rey. Tú, o sea, el rey de Babilonia, oh rey, eres rey de reyes, porque el rey de Babilonia reinaba sobre los demás reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, es Dios el que da y también el que quita. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, o sea, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces ahí nos damos cuenta que la cabeza de oro representa el reino de Babilonia. Y después de ti, o sea, después del reino de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo, porque ya no era de oro, sino de plata. Quiere decir que el reino que vino después del de Babilonia, que en la historia, y también aquí en la misma Biblia más adelante lo explica, es el reino de los medos y los persas, y por eso eran dos brazos de plata. Entonces sabemos que el reino de oro es el reino de Babilonia y el reino de plata es el que le sucedió en la historia a Babilonia, los medos y los persas. Entonces dice, y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Mire la influencia del tercero, que llegará a influenciar la tierra. El imperio que vino después del Medo Persa fueron los griegos. Los griegos fueron los que vencieron a Persia y se extendieron por todas partes y por todo el mundo. Existe la influencia de la filosofía griega y de y del griego, hasta el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el cuarto reino, o sea, el imperio que vino después de los griegos fueron los romanos. Los romanos fueron los que vencieron a los griegos en las Termópilas y todo eso. El cuarto reino será fuerte como hierro, o sea, esas son las dos piernas, ¿no? Como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Por eso en la otra visión le llamaba una bestia espantosa y terrible. Pero ahora vamos llegando al tiempo del fin, a nuestro tiempo. Mire, póngale especial atención a esto, porque la última parte, el tiempo del fin, es esta parte que vamos a leer ahora. Se ha cumplido todo lo anterior. Cuando tú lees la historia universal, te das cuenta que después de Babilonia vinieron los persas, y después los griegos, después los romanos, pero ahora, antes de que venga la piedra, la segunda venida de Cristo, que acaba con el fin de este mundo y establece el suyo, que es el reino de los cielos, del Señor, de los santos del Altísimo, es esa montaña que crece de esta piedra que desmenuza la historia. Entonces, hermano, el último reino, los pies, que es barro con hierro mezclado, y los pies tienen 10 dedos, ese es el fin y ese es el nuestro tiempo. Porque nosotros vivimos hacia el final de la historia del Imperio Romano, hacia el tiempo del fin, cuando la venida del Señor está próxima. Entonces, esta última parte, pongámosle mucha atención, porque aquí están los trazos principales del tiempo nuestro, porque el otro ya es pasado. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Por eso tenía 10 dedos los pies. Un reino dividido. Pero note el misterio, es un reino, pero dividido. Si se da cuenta que son dos elementos, uno es elemento nacionalista que mantiene la división, y otro es el elemento federalista que une lo dividido, pero a la vez hay algo de unido y hay algo de dividido, así como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora quiero decirles unas cosas, hermano. Después del Imperio Romano quedaron monarquías, y ¿sabe cuántas monarquías quedaron? Y hasta hoy existen solo 10 monarquías. Son los 10 dedos de los pies. ¿Qué podríamos mencionarlas? Por ejemplo, vamos a empezar. Existe los reinos de Inglaterra, ¿verdad? Los reinos de España, los reinos de Holanda, de Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, está Dinamarca, Noruega, Suecia, que ellos son reyes, ¿verdad? Y hay uno solo que me está faltando en ese momento, me acordé de 9, pero son 10.
¿En Francia?
No, Francia ya no son reyes no. Ahora, Francia quitaron los reyes. Pero tenía reyes, pero la Revolución Francesa terminó con los reyes. Pero está Mónaco, el Principado de Mónaco.
Inglaterra, España.
Y hay uno que lo recordé ahora que lo estaba hablando, pero igual al hablarse Pero bueno, ya en este momento me voy a recordar. Hay otro
¿Podrías país. Repetirlo, por favor?
Sí, está. Por ejemplo, Inglaterra. Hasta hoy están la reina Elizabeth o Isabel II, los reyes de España, ¿no? Juan Carlos, la reina Sofía, ¿verdad? Está los reyes de Mónaco, ¿verdad? Mónaco, estos los Grimaldi, ¿no?
Los Grimaldi.
Están los reyes de Suecia, en estos días que casó una de las princesas. Está de Dinamarca, de Noruega, que todas esas son las casas reales, la llamada nobleza huelfa negra. Está el gran ducado de Luxemburgo. Ah, Liechtenstein es el que faltaba. Y está la reina Beatriz de Bélgica y están los reyes de Holanda, la casa de Orange, ¿no? Esos son los 10. ¿Sí? O sea, son las 10 monarquías.
Liechtenstein.
Se pronuncia Liechtenstein. Liechtenstein se escribe. Entonces, esos son los reyes, las monarquías. Ellos no fueron escogidos por votación popular, ellos heredan los reinos anteriores, se casan entre ellos, unos con otros. Pero quiero llamarles la atención a algo, fíjate. Lo que había sido el territorio del Imperio Romano fue Europa, donde están esas monarquías hasta hoy, que son 10, lo que había sido el Imperio Romano. Ahora, con esas monarquías y esas dinastías, con la gente que les sirve a ellos, que son, ¿no?, sus asociados en la banca y en las multinacionales y todo, se creó el llamado Club Bilderberg, que de ahí es donde viene, que lo fundó el príncipe Bernardo de Holanda, que dentro de la valorización de los príncipes entre sí, era el sucesor de los emperadores romanos, o sea que era el que tenía convocación entre las monarquías, y por eso fue en Holanda, en la ciudad de Bilderberg, en un hotel llamado Bilderberg, donde ellos decidieron establecer la Unión Europea. Y la Unión Europea es la unión de los países de Europa, que son dirigidos por las monarquías. ¿Se da cuenta? Noruega, perdón. ¿Ve? Las monarquías. Entonces, un jesuita llamado Rettinger, note jesuita, que es el brazo del papado, que representa la gran ramera en Apocalipsis, todo el catolicismo vestida de púrpura y de escarlata. El escarlata es el color del colegio cardenalicio y el púrpura el color del colegio episcopal, ¿ve? Y el brazo, digamos, es la orden jesuita, el brazo del papado, el brazo armado del papado. Y justo este jesuita, junto con este heredero de los emperadores, que es el príncipe Bernardo de Holanda, convocaron a los Bilderberg para crear la Unión Europea. Y de la Unión Europea surge aquel que une a todos en una sola unión. Pero hay algo más ahí que quiero llamarle la atención. Note qué elementos escogió Dios para representar ese reino dividido final, donde la piedra golpeará toda la civilización humana y derribará toda la estatua. El hierro y el barro. ¿Saben cómo comenzó la Unión Europea? No comenzó con el tratado de las 10 naciones que fundaron la Unión Europea, sino que comenzó con la economía, la Comunidad Económica Europea. ¿Y saben cómo comenzó la Comunidad Económica Europea? Con el acero y el carbón. Por eso se llamaba Comunidad Económica. Y el acero, el principal elemento del acero es el hierro. ¿De dónde se saca el acero? Del hierro. Yo he estado allá en las refinerías metalúrgica de Colombia llamada Paz del Río, donde un amigo mío, el ingeniero Raúl Alvarado, ha sido uno de los principales ingenieros y es un hermano en Cristo. Es el papá de nuestras hermanas Joanita y Ivone, que tú los conoces. Y él ha sido el ingeniero de esa metalúrgica. Y cuando yo iba a visitar a la iglesia en ese lugar, él me ha llevado y me ha explicado todo el proceso, porque él lleva tantos años en esa empresa que ha estado en todas las secciones de ella. Y él me empezaba a explicar cómo comenzaba con esa tierra roja. Tierra roja de donde estaba el hierro. Por eso es roja, por la presencia de hierro. Cómo iban sacando el coque, y luego iban sacando el hierro, y me lo fue no explicando teóricamente, sino mostrándome todos los hornos, todo. Yo recorrí toda esa metalúrgica, que era principal de Colombia. Y él, como era el ingeniero, que conocía todo, y un hermano en Cristo, amigos, me fue mostrando todo el proceso, hasta que salían primero unos bloques inmensos de acero, y luego las barras de acero. Y eso, el elemento que era, hierro, el hierro sacado de la tierra roja, y ahí salían las barras de acero. Y el otro elemento es el carbón, pero no el carbón de madera, sino el carbón mineral, que se llama el carbón de hulla, que es también un mineral. Que
coloque también se
y también el coque, sí, por eso es de ahí. Entonces, sí, exactamente. Mire, aquí lo está leyendo el hermano en internet. ¿En qué año se fundó la Unión Europea y con qué intención? La primera comunidad europea nació el 18 de abril de 1951 y fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Entonces, vea, Gregorio está conformando todo y lo está siguiendo la lectura en internet para que usted vea la realidad. Y vea, eso que leemos en la historia, en la documentación internacional, estaba profetizado aquí en la Biblia desde la época de Babilonia. Porque esto lo está diciendo Daniel, es al propio Nabucodonosor. Esto fue lo que soñó Nabucodonosor. Y ahora miren qué tiempo estamos. Hasta los elementos están ahí indicados. Pero entonces miren lo que sigue diciendo ahí. Y dice así, verso 41. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. O sea, hermano, me maravilla la sabiduría de Dios, que como toda una civilización, toda una historia, es el Señor como que la radiografía con rayos X y nos dice tres palabras. Un reino dividido. Con tres palabras sintetiza Dios el diagnóstico fundamental de lo que es la historia de Europa después del Imperio Romano. Un reino, es Europa. La Unión Europea, pero es unión entre porciones. ¿Se da cuenta? Por eso es el reino es dividido, pero es uno. Entonces usted se da cuenta que hay algo que lo mantiene separada a las naciones, pero hay algo que las une. Lo que ellos retienen es lo que lo divide, lo que ellos ceden es lo que los federaliza. ¿Se da cuenta? Y no es eso Europa, hermano. Esa es Europa. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde ha salido la colonización del mundo? De Europa. ¿Y qué era la profecía de Noé? Engrandezca Dios a Jafet y more en las tiendas de Sem. Y el que fue maldecido fue Canaán, el hijo de Cam. ¿Quién era Jafet? De donde surgió toda Europa. De ahí vino Jafet. ¿Y a quién le ha permitido Dios colonizar a las demás naciones de la tierra? A Jafet. ¿Se da cuenta? Fíjese qué curioso cómo la profecía de Noé se cumplió. ¿Por qué aquí en Bolivia, que eran aymaras, eran quechuas, etcétera, ¿por qué se habla castellano? y en Perú que eran incas se habla castellano, y en Colombia que eran chichas se habla castellano, y en México que eran aztecas se habla castellano, porque en Argentina que eran charrúas, y como también allá en Uruguay se habla castellano, y hasta en Paraguay los guaraníes hablan castellano, o portugués en Brasil. ¿Por qué? Porque la colonización vino de las monarquías de Europa. Y entonces la colonización creó la base para la organización geopolítica del mundo. Y hoy en día los estatutos de las Naciones Unidas dividen el mundo en 10 regiones. Esas monedas que estábamos viendo, Latinoamérica es una de esas regiones, la Norteamérica otra, la Europa Occidental otra, la Oriental, y así la Rusia y los tigres del Asia y el África Árabe y el África Negra y Oceanía, suman 10. ¿Y de dónde viene esa división? De la geopolítica, o sea, de la conquista y de la colonia procedente de Europa. Se dividió el mundo en culturas parecidas. ¿Por qué se habla inglés, francés en África? Porque lo colonizaron los ingleses y los franceses. ¿Eh? ¿Por qué se habla alemán en Namibia? Porque lo conquistaron los alemanes. ¿Y por qué se habla también en Sudáfrica y en Indonesia se habla el holandés? ¿Por qué lo conquistaron los holandeses? ¿Por qué se habla portugués no solo en Portugal sino en Brasil, en Guinea-Bissau, en Santo Tomé y Príncipe, en Cabo Verde, en Angola, en Mozambique, en Timor-Leste, en Macao, que son de Oceanía? Timor-Leste es de Oceanía, más allá de Indonesia. ¿Por qué hablan portugués? Porque viene todo de la colonización.
Están en los 5 continentes.
Están en los 5 continentes, exactamente. Entonces, ahí tú te das cuenta que la misma ONU ya tiene dividido el mundo en esas regiones, que es la plataforma para el gobierno mundial. ¿Por qué se están uniendo los países de América del Sur en UNASUR? ¿Ven? Porque corresponde a una región. Porque Lula se está candidatando para ser el próximo presidente de UNASUR, o el secretario general de UNASUR. Porque los países se están uniendo en regiones para hacer los 10 cuernos finales de la bestia, pero eso ya comenzó desde la propia caída de Roma. Fueron principalmente 10 grupos de los bárbaros que se tomaron el Imperio Romano y se mezclaron con ellos y comenzaron a brotar las principales naciones de Europa con sus monarquías. ¿Cuáles son esos 10 bárbaros? Ya que lo está tomando nota, vamos a recordar. Aquí están las naciones, vea: España, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Holanda, que los Países Bajos, Inglaterra, Reino Unido y Suecia. Ahí está. Bélgica, ya estuvo. Así. Ahí están los 10. Ahora, esas son las naciones que surgieron de los reinos que surgieron en Europa cuando los bárbaros se tomaron el Imperio Romano. Entonces, ¿quiénes surgieron? Vinieron inclusive los hunos. Los hunos que venían, Atila, el huno que se tomó Roma, que venían de la parte oriental del imperio. Vinieron también los normandos de la parte del norte, o sea, la parte de lo que es Suecia, Noruega, Bélgica, eran de los normandos. Vinieron también los, o sea, lo que eran los vikingos y todo, los godos, del gótico, o sea, de lo que es Alemania y todo eso. Los visigodos, los ostrogodos de Ostrich, de Austria y Hungría, que, y después toda la historia de lo de Alemania y todo. Luego vinieron también los francos de Francia, los burgundios, que también eran de otra parte de Francia, los suevos, que eran la parte de España, los vándalos, y me falta siempre, me está faltando uno.
Yo voy a los francos.
Ah, bueno, entonces voy a repetir de nuevo, los hunos, ya. Los normandos, los godos, visigodos, ostrogodos, ya van 5, francos 6, burgundios 7, suevos 8, los vándalos 9, y hay uno que me está faltando. En este momento, porque estoy confiándome a la memoria, ¿no? Entonces, por eso, pero sé que hay uno más que falta ahí.
Suevos, ¿me falta el último?
Sí, falta, lo último era los vándalos. Los vándalos, los suevos, los francos, los burgundios, los visigodos, los godos, los ostrogodos, los normandos, los... estos otros que dije, los hunos, ¡ay! Los otomanos, claro, los otomanos, la parte de Turquía, la parte, los otomanos, ya, ese era el que faltaba.
En turco.
Sí, todo lo que fue la provincia del Imperio Romano del Asia Menor, claro. Que llega, y esos eran los que faltaban. Entonces ellos fueron los que se fueron tomando lo que era Europa y que fueron constituyendo la base de la división de Europa, de los grupos principales que formaban naciones, y esos eran los que tenían monarquías, y después van quedando las que quedaron, y esas que quedaron de ahí es las que entraron en los Bilderberg. Cuando tú ves la formación de los Bilderberg a mediados del siglo XX, ves que hasta hoy están asistiendo la reina, la princesa esta Beatriz de Bélgica y Sofía España y los otros, siempre esas son son familias que se casan entre ellos, se le llama la nobleza güelfa negra, que podemos ver la documentación y todo. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo esto ya se lo mostró Dios en un sueño a Nabucodonosor, que se le olvidó, y lo vio, Dios se lo mostró a Daniel y le dio la interpretación a Daniel para nosotros. No era solo para Nabucodonosor. Claro, es para que tú lo sepas, pero de ahí lo heredamos todo. Porque ¿para quién escribió Dios las Escrituras? Para su pueblo. ¿Ve? ¿Qué dice Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder. El mismo principio de Daniel. Que ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ahora nosotros ya no estamos al principio del sueño, sino al final del sueño. O sea, nosotros ahora estamos mirando hacia atrás. Daniel estaba mirando de atrás para adelante. Ahora nosotros, que Dios nos reservó para el tiempo del fin, miramos para atrás y decimos, pero mire, mire el poder de Dios, mire la sabiduría de Dios, cómo Él conocía la historia. Y la fue mostrando tal como ha sucedido a nuestros ojos. Y la podemos leer incluso en internet por escritores que cuentan la historia aún siendo ateos. Pero ellos no ven a Dios, no ven la mano de Dios. Pero a nosotros, ¿qué nos muestra? El poder y la sabiduría de Dios. ¿Eh? Y ahora Él da sabiduría a los sabios, o sea, les hace entender el gobierno que Dios tiene de la historia, su poder y su sabiduría. Y Él se la da también a su pueblo, a su pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, sigamos leyendo de nuestra propia época. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Solamente mire los 10. Hay algunos que son naciones pequeñas, aunque son muy ricos y muy influyentes, y otras que son potencias fuertes. ¿Se da cuenta? Son potencias fuertes. Y esa es Europa. ¿No se da cuenta? Unos son fuertes y otros son débiles. Y el reino es en parte fuerte, en parte débil. ¿Cuáles son los problemas que están habiendo ahora en Europa? Que algunos son débiles y otros son fuertes. Y unos quieren unificar las cosas y están tratando de unir lo dividido. ¿Y eso qué es? Mire la historia de Europa aquí, hermano, la que leemos en los periódicos, la que leemos en internet. Mírela aquí, la esencia de lo que acontece como si fuera una fotografía rayos X que te muestra el esqueleto de la cosa. Mire lo que dice acá. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, inclusive casamientos entre reyes y pactos entre ellos, etc. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Se da cuenta? Las naciones siguen insistiendo y tú ves unos como Rompuy queriendo federar, mostrando la parte de la federación, queriendo que se les sea soberanía, y por otra parte, por ejemplo, el líder de los euroescépticos, como Nigel Farage, contra Rompuy, y diciendo que hay que volver otra vez a la soberanía de las naciones, y están pujando como un gigante esquizofrénico que no se sabe, unos tiran para la división, otros tiran para la unión, mezclándose y uniéndose, y a la vez un reino, pero a la vez dividido y a la vez uno. Hermano, qué radiografía exacta de Europa. La historia de Europa y la conformación de Europa tienen que usar volúmenes gruesísimos así para poder entenderla. Y Dios hace así, chum, presenta el esqueleto fundamental. Bueno, Dios entiende las cosas, las resume y te dice la esencia. Por eso todo hay que comenzar por acá. Si entendemos esto ya, sobre esto se va colgando todo lo demás. Se va desarrollando los detalles secundarios y luego los terciarios. Pero aquí empezó con el esquema fundamental. Pero entonces seguimos. Ay, hermano, este verso 43 es lo que están viendo nuestros ojos durante el siglo XX y XXI. Pero ahora mire lo que en breve acontecerá. En los días de estos reyes, o sea, del reino dividido, o sea, en nuestros días, en tus días, hermano Juan Trujillo, en tus días, hermanos y hermanas, en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Aleluya. Esa piedra es la segunda venida del Señor, que golpea en nuestros días la historia humana. Por eso le llaman fin del mundo. No es que se acabe el planeta ni nada, pero Dios se lo lleva el viento a todo esto. Y esa piedra empieza a construir un monte que llena toda la tierra. ¿Quién es? El reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los santos, del Altísimo. ¿Cuándo? En los días de estos reinos, hermanos, nuestros días, en cualquier momento viene el Señor y acaba con todo y establece el reino inconmovible. Todo lo demás será conmovido, así sea con terremotos mundiales. Y solo quedará el reino inconmovible, que no se le ha dejado a otro pueblo. Ese es el reino de Dios y de los santos del Altísimo. Entonces dice, de la manera, dice, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿Viste? Ese es del monte de los olivos, ¿eh? Del monte Calvario, donde el Señor murió, pero resucitó y subió al cielo, y del cielo volverá, ¿eh? Una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, aunque debía ser ante Dios, pero claro, es una manera. Daniel era el que representaba al Señor ahí, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que ese es el nombre caldeo de sus amigos que arriba aparecen con otros nombres, Misael, Azarías y Ananías, ¿no? Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, hermano, este es el esqueleto de la historia, desde la época de Babilonia hasta la venida del Señor y el reino del Señor. Aquí la visión está presentada en sus líneas maestras y principales. Luego Dios empieza a añadir revelación a esto. No sé si ustedes tendrán la fuerza de que veamos, ¿ya habíamos visto aquí el 7 o no? No era aquí que lo vimos, ¿no? ¿O si fue aquí que vimos el 7?
Vimos el 7.
Sí. Repasar aunque sea un poquito del 7. Sí. Para, ¿por qué? Porque ¿qué hace el Señor? El Señor ya se muere en Nabucodonosor y todos vienen otros sucesores babilónicos, y luego el Señor le vuelve a mostrar a Daniel la cosa con otras figuras para añadir revelación. Entonces, la segunda confirma la primera. Entonces yo les pido que hagamos el esfuerzo, soportemos la lectura del 7, para ponerla encima del 2, porque le estamos poniendo los músculos a los huesos. No hay tiempo, quizá mañana en otra reunión le pongamos los nervios y hasta las pequitas, pero por ahora ya vamos entendiendo de qué se trata. Y va a ver que entendiendo el 2 ya entiendes el 7. Y entendiendo el 7 ya vas a entender los demás hasta el 2 y Apocalipsis. Por eso, hermano, porque el tiempo nuestro es corto. Aprovechemos, ¿saben? Entonces, pasemos al capítulo 7 otra vez. Así, despacito. ¿Verdad?
Sobre estos lugares que menciona la Biblia, ¿se habrá quedado con el mismo nombre?
No, no. Por ejemplo, lo que antes era Babilonia, hoy es Irak. Lo que antes era Persia, hoy es Irán. Lo que antes era Grecia, hoy sigue siendo Grecia, pero incluyendo Macedonia y otros alrededores. Lo que antes era Roma, hoy es Roma. Y lo que eran esos 10 barro cocido y todo eso, es lo que ha sido la Unión Europea, la historia del origen y del presente y del futuro inmediato de la Unión Europea. Aquí dice, principales pueblos bárbaros. Entre los pueblos germanos invasores encontramos a los germanos. Los godos divididos en visigodos en occidente y los ostrogodos en oriente, los francos, los suevos, los burgundios, los anglos, los sajones, los jutos, los vándalos, los frisones, los alanos, los alamanes que sustituyen el resto de los pueblos. Pero siempre hubo 10 que fueron los principales, ¿no? Siempre hay pequeños, ¿no? Pero siempre están los principales. Y el número 10 en la Biblia representa la generalidad, así como los 10 dedos, como las 10 vírgenes, etcétera, ¿no? Entonces, pasemos al capítulo 7. El capítulo 7 dice así: en el primer reinado, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea, todavía estamos en Babilonia. ¿Se da cuenta? Estamos todavía en la primera cabeza del imperio babilónico. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Mire que el sueño es uno, pero son varias las visiones porque son varias las bestias, las partes que va a haber. Lo mismo que él hablaba de sueños y un sueño y de visiones porque eran varias partes, la cabeza, los pechos. Entonces aquí la visión es la siguiente. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, él no escribió todo, pero escribió lo principal. Por eso después vuelve y le revela más cosas, y el otro que no lo contó aquí lo tiene que contar después. Y aquí, en este capítulo 7, leámoslo con cuidado. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Note, esos son los espíritus que gobiernan sobre los imperios, como aparece el príncipe de Persia, de Grecia, pero principados demoníacos, celestiales, pero rebeldes, que son los que se mueven en el mar, que según Apocalipsis 18, si ustedes lo quieren ver ahí para estar más seguros, yo sé que muchos lo saben, pero siempre hay nuevos, y uno no sabe a dónde Dios puede llevar las cosas. Entonces, para estar seguro de eso, mire Apocalipsis 18, perdón, 17, versículo 18. O sea, el 18 es el versículo y el capítulo es 17. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y el verso 15. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, todo ese montón de mares representan las naciones. Y los vientos, los espíritus, los principados. Entonces, combatían los principados sobre las aguas, ¿no? Y por eso después aparece el príncipe de Persia de arriba y el de abajo, ¿ve? Entonces dice aquí: y vi cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, eran los imperios que se levantan entre la gente, gobernados por esos espíritus que le van venciendo, que entre ellos combaten entre sí, los vientos combaten, pero uno le tocó primero, venció primero, ese lo derrotó el otro, después el otro, y así viene la sucesión. La primera, o sea, la primera bestia era como león y tenía alas de águila, o sea, ese fue el imperio babilónico, la cabeza de oro, ¿ves? ¿Por qué tenía alas de águila este león? Porque la alianza de los asirios con los caldeos fue lo que fundó el imperio babilónico. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Hasta ahí era una bestia, era un imperio. Ese es el imperio babilonio, que después llegó a ser una nación entre las demás, Irak. Era el imperio babilónico. Y he aquí otra segunda bestia, segunda. ¿Quiénes venían después de Babilonia? Los medos y los persas, que eran aliados, pero los persas eran más fuertes que los medos. Entonces dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Se da cuenta? Eran más fuertes sus aliados persas. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, porque ellos derrotaron tres naciones para expandir su imperio. Y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. O sea, se le dio permiso ahora a vencer a los persas, con sus aliados, a sus naciones vecinas, inclusive a la propia Babilonia. ¿Eh? Entonces dice: después de esto miré, o sea, después de los persas, y aquí otra semejante a un leopardo. Ese leopardo es Babilonia, es Grecia. ¿Por qué nos detenemos a ver esto? Porque en Apocalipsis, cuando aparece la bestia final, aparece con el cuerpo de leopardo, con la cara, la boca de león, con los pies de oso, con cuernos. O sea, usted ve el globalismo, toda la historia fundiéndose en un gobierno mundial. ¿Eh? Pero ¿cuál era el cuerpo del leopardo? La llamada civilización Grecia, la filosofía griega, base del derecho, con también del derecho romano. Entonces, si no entendemos Daniel, no vamos a entender Apocalipsis cuando habla del gobierno final del anticristo, que es una mezcla de todas estas bestias en una sola. Mírelo, mírelo. Vamos ahí a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 solo para entender. ¿Ve? Entonces en Apocalipsis 13, mire lo que dice aquí. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Se da cuenta? O sea que usted ve en el gobierno final todas estas tradiciones antiguas mezcladas en el eclecticismo, en el globalismo, donde por eso es la globalización, la unión de todos con todos, entregando su poder a uno. ¿Se da cuenta? Todavía no hemos estudiado todo, pero por lo menos ya vamos dando cuenta por qué era necesario entender Daniel para entender Apocalipsis. ¿Ve? Entonces volvemos a Apocalipsis, hagamos el esfuerzo. Llegamos a la tercera, ¿no? Y ahora dice así, el leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué? Porque el imperio griego, cuando conquistó, era el cuerno grande que era Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno murió, dice otra profecía más adelante que Dios le va añadiendo detalles, yo le estoy adelantando, él no dejó su reino a sus hijos, aunque él tuvo 2 hijos, sino a los 4 diádocos, que eran los 4 generales de Alejandro Magno, que se llamaban Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y se dividieron el imperio griego en Macedonia, en Tracia, en Siria y en Egipto. Lo que todo eso era de Alejandro, y por eso en Egipto está Alejandría, en el delta del Nilo, y por eso se le llama Ptolemaida de Ptolomeo, Antioquía o Antioquía de Antíoco, que era de los Seleúcidas, por eso Seleucia y Seleucia de Seleuco, ¿ve? Esos fueron los generales de Alejandro, a quienes Alejandro les heredó el reino, sus amigotes, sus generales cercanos. Y mire cómo Dios ya lo decía de antemano, antes que suceda, y tú lees la historia, y lo ves. Tú lees a Tucídides, la historia del Peloponeso, lees a Herodoto, todas esas guerras, lees a Jenofonte, lees a Josefo, y ves cómo la Biblia se cumple. Y esto era en el tiempo de Belsasar, el último rey de Babilonia, el que cuando estaban en sus orgías con los vasos sagrados que se robaron del templo, vino Dios y dice, mene, mene, tekel, uparsin, contó Dios tu reino, lo ha hallado falto, y lo ha entregado a los medos y a los persas. Está escrita en la Biblia, cuando Dios destruyó Babilonia bajo las manos de los medos y los persas, Darío el Medo y Ciro el Persa. ¿Ve? Y después lo mismo, hubo las guerras médicas, que fueron las guerras de los medos contra Babilonia. Pero después, con Grecia, vencieron los griegos, que es este, de que Alejandro Magno venció a Darío el Persa y a los persas. Entonces dice aquí, llegamos al Imperio Romano después de Persia.
Pero los 4 generales me faltan 2.
Ah, son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y las regiones sobre las que se dividieron estas dinastías de ellos fueron Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. Pues los reyes de Egipto fueron los Ptolomeos, los reyes de Siria fueron los Seleúcidas, o sea, los Seleucos y Antíocos, que eran los hijos de los Seleucos, los Antíocos y Seleuco tantos, Antíoco tantos, la Tracia y la Macedonia. Entonces seguimos. Llegamos al capítulo 7, es el capítulo de Roma. O sea, de la cabeza de oro, vaso de plata, vientre de bronce, pierna de hierro. ¿Verdad? Entonces dice, después de esto, o sea, después del imperio griego, vino el romano. Fueron los romanos que vencieron a los griegos ahí en las Termópilas y otras guerras. O sea, esa es muy famosa. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, después de Grecia y sus reinos y todas sus cabezas y hadas, ¿no? Y he aquí la cuarta bestia, este es el imperio romano, el de Julio César, Augusto César, Tiberio César, Claudio César, Nerón, Domiciano, Calígula, toda esa gente, Diocleciano, etc. La cuarta bestia. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Pero fíjese en esta frase que viene. Y tenía 10 cuernos. Y aparecen otra vez en Apocalipsis. Y aparecen al final de declarar la bestia. Entonces el imperio romano, al final, tenía 10 cuernos. ¿Se da cuenta la historia? Como los 10 dedos, el hierro sigue hasta los pies, solo que se mezcla con el barro, mete en el barro y se queda el barro mezclado con el hierro y los 10 dedos. Ahí están los 10 cuernos que se mencionan al final del imperio romano. Porque la Unión Europea surge de lo que fue Europa, que era la jurisdicción del Imperio Romano en lo principal. Entonces ahí ven los 10 cuernos. O sea que lo que se hablaba de los 10 dedos de los pies, ahora son los 10 cuernos. Pero llegamos a nuestro tiempo en el versículo 8. Miren con cuidado el verso 8. Nos tocó nuestra era, hermana, la era nuestra. Ay, Señor, estamos viendo la historia. Historia en sus líneas maestras. Mi capítulo, estamos en Daniel 7, verso 8. Daniel 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, mientras estaba viendo Daniel la historia de la Unión Europea, la historia de nuestra generación. Yo nací en el 51, en el mismo año en que nació la Unión Europea. Fíjese eso, ¿qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que en medio de la Unión Europea surge un cuernito pequeño que se empieza a engrandecer hasta llegar a ser el anticristo. Es a quienes ellos le entregan el poder. Y había otros tres que cayeron delante de él, o sea, había 4 como para surgir y ocupar ese puesto, pero salió uno pequeño, pero que se engrandeció. Entonces mire lo que dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Los que vi Apocalipsis 20 para el milenio, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar y está el reino del Señor. Y dice, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Este es el reino del Señor, hermano. Después de esa cuarta bestia que tenía los cuernos, es que quedó el reino del Señor. Cuando estaba en plenos dedos de los pies, vino la tierra, derribó la estatua y creció el reino. O sea que este personaje que surge de en medio de los 10, aquel a quien los 10 le entregan el poder, es el último. Entonces ahora es que les pido que me acompañen en Apocalipsis 17. Porque si no tenemos Daniel, no entendemos Apocalipsis. Apocalipsis 17. Dicen los versículos 12 y 13 y 14. Y los 10 cuernos que has visto, ¿ve? Son 10 reyes que aún, o sea, en el tiempo que Juan escribió, que era el del Imperio Romano, Juan escribió en el tiempo de Domiciano, o sea, apenas en los inicios y no en los finales del Imperio Romano. Por eso dice, aún estos 10 no han recibido reino. Pero por una hora, o sea, hablando un breve tiempo en relación con 10,000 años, una hora será unos pocos años, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, al principio esos 10 serán los que tienen entre ellos al que va a surgir. Y cuando empieza a surgir el pequeño, los otros le acompañan, le ayudan, le dan su poder, le ceden soberanía por un tiempo con ellos hasta que el otro va creciendo, creciendo hasta hacerse el anticristo. ¿Ve? Entonces dice, estos, o sea los 10, tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de los 10? ¿Entregarán su poder y su autoridad a quién? Entonces, ¿quién es este cuernito que surge entre los 10 a quienes le dan la autoridad? La bestia, hermanos. La bestia. El anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Ese es el último. Ese es el último. Por el Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Dijo, amarillo, naranja y rojo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, por eso hay que leer Daniel y entenderlo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Pusiste atención a los últimos versículos? Te los voy a volver a leer. Lo oíste desde allá. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 cuernos, 7, 8 de Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, en medio de la Unión Europea se le entrega el poder a uno que al principio es pequeño. ¿Ve? Y dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, que fueron los 3 candidatos aparte de él que había para ocupar ese puesto, que eran Tony Blair, Benkelende y Miliband. Tony Blair, nada menos que el primer ministro de Inglaterra, que renunció justamente para eso, lanzarse a ser el presidente de Europa. Y Miliband era el candidato de la Commonwealth británica. La Commonwealth es la comunidad de países anglófonos. Y el tercero, Benkelende, que era el presidente de Holanda. Eran cuernos. Y el otro, el cuarto, que fue el que ganó, era el presidente de Bélgica. Bélgica, Bel, es Baal, Belcebú. Y ese fue el que ganó, a ese fue el que le dieron el poder. Eso es historia, hermano, ¿cómo no vamos a entender cuando Dios quita reyes y pone reyes? Y eso es lo que ha sucedido, eso es lo que se ha cumplido. Pero entonces, ¿qué dice acá? Y dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, o sea, en vez de mirar las cosas de Dios, miraba las de los hombres, los intereses naturales y no los de Dios, como dijo el Señor a Pedro. Y dice Pablo, hay que mirar las de arriba y no las cosas de la tierra. Que le dijo, apártate, mi Satanás, le dijo al propio Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y eso es lo que hace el anticristo, pone la mira en las cosas de los hombres, para reinar sobre los hombres. 6, número del hombre, 666. Ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas, pues engrandeciéndose. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días y vino el juicio. O sea, ese es el reino de Dios, ¿ve? Ese es el reino de Dios. Entonces, hermano, miremosle aquí, saltemos un poquito al verso 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, o sea, porque él está viendo que había una gran multitud delante del trono de Dios, y uno de los asistentes se le acercó a Daniel, que fue trasladado en la visión desde la época de Babilonia al tiempo del fin, al reino del Señor, y uno de los que asistían, él le preguntó la verdad acerca de todo esto, o sea, en general, de todas las veces, del principio al fin. Entonces dice, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, o sea, los grandes imperios. El babilónico, el medo persa, el griego y el romano, al cual salen los diez, entre ellos sale el cuernito. O sea, las cuatro bestias. Después, o sea, después de esos cuatro, porque el cuarto incluye con los diez y el que le continúa, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí incluye el milenio y la eternidad, la nueva Jerusalén. Entonces, ese es el último reino, el del Señor. Y el último humano antes de ese es el reino, un reino dividido. Pero ¿quién hace uno al dividido? El cuerdito pequeño. ¿Se da cuenta? Entonces ahora dice, verso 19, entonces tuve deseo, gracias a Dios que esto era esa indagación del Espíritu de Cristo en Daniel, como enseña Pedro, de saber la verdad acerca de la cuarta. Ya supo de todo en general, pero quiere saber más de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Pero no solo quería saber del Imperio Romano, así mismo, gracias Señor que moviste a Daniel, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, note ese otro, el anticristo, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, era pequeña cuando fue al principio y los 10 con él, pero se fue engrandeciendo, se fue engrandeciendo, se fue engrandeciendo. Y veía yo, mire lo que veía Daniel, que este cuerno, ese pequeño que surgió entre los 10, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces te das cuenta, hermano, ¿quién es este que le han entregado el poder? ¿Se da cuenta? La bestia. Entonces ahí volvemos a Apocalipsis 17. ¿Ve? Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Blasfemando. Y el cordero los vencerá, porque él, no el anticristo, el cordero es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él, espero que seamos los que estamos aquí en esta casa ahora, son llamados y elegidos y fieles. Si estás con el cordero, eres elegido. Por eso estás aquí, llamado y fiel. Dios te tiene por elegido, por llamado y por fiel. Uno dice, Señor, no soy digno, no soy digno. Pero hay que estar con el cordero. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Por eso ya están levantándose en Europa todos contra el catolicismo y eso, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, en el de estos reyes, ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué es lo que Dios quiso que hicieran estos 10? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer, o sea, la Iglesia Católica Romana, o la religión falsa, vestida de púrpura escarlata, la Babilonia, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y quién reinaba cuando estaba profetizando? Daniel, Juan, Roma. Era Domiciano el rey. Y era Roma la ciudad. Y esa mujer es Roma. Pero Roma es la mujer que cabalga la bestia. La bestia es la parte política y militar, económica, y Roma es la parte religiosa. ¿Y quién era el que, el jesuita, que manipuló a Bernardo de Holanda para crear la Europa? Ratzinger. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo se ha cumplido la profecía? Esas son las señales de los tiempos. Dios quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo. ¿A qué asistimos hoy? A la entrega del poder de los 10 al cuerno pequeño que se está engrandeciendo para perseguir a los santos hasta que venga el Señor. Hermano, hermanos, ¿en qué hora estamos? ¿Será que hemos entendido? No ha terminado el 7. Volvamos al 7 de Daniel un poquitito y llegamos. Versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, o sea, a quien le entregaron el poder los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo, lo cual es un año. Tiempos, ya van 2, son 3 y medio tiempo, los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Gracias a Dios que también lo escribió. Si lo hubiera quedado guardado. Pero lo escribió. Hermanos, ¿quién es este entonces? ¿Se dan cuenta en qué tiempo estamos, hermanos? Estaba en la hora del fin. Esto se seguirá desarrollando. No sabemos si además de estos candidatos que habían, también naciones van a salir o alguna cosa. Pero el hecho es que tenemos que estar de ojo. Porque dice que cuando veamos la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia puesta en el lugar santo, el templo se restaura, y ahí, a la mitad de la semana final, es quitado el continuo sacrificio y es puesta la abominación desoladora, y es cuando exige adoración a él. Porque dice que el dragón le dio su poder y autoridad a la bestia. O sea, el diablo. Por eso dice que con un dios ajeno se hizo de las fortalezas más inexpugnables. ¿Quién es el dios ajeno? El dios del anticristo. El dragón, el diablo. O sea, gente que está metida con el satanismo. Hermanos queridos, así son las cosas.
¿Los 3 años y medio qué es?
Son los 3 años y medio, que son un tiempo, tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. Los últimos 7 años de la profecía de Daniel 9 son 3 años y medio. Y por eso en Apocalipsis dice 42 meses, que son 3 años y medio. Y también en Daniel dice 1260 días, ¿vale? Que son 3 años y medio. Entonces, hermanos, Ese es el tiempo de la gran tribulación. O sea que la gran tribulación está a punto de comenzar. Ahora, ¿qué instituyó este personaje? Instituyó el presupuesto plurianual de 7 años para Europa. O sea, como queriendo decir, la última semana ya comienza el próximo año. O sea, un poquito más de un semestre. 7 años el presupuesto de Europa. 2014, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya está todo preparado. Las conversaciones con la gente y mucho más que hay que decir. Pero es que vamos por las líneas maestras como empieza el Señor, con lo principal, sobre los huesos que vimos en el 2, ya le puso los músculos en el 7, ¿se da cuenta? Y después le pone los nervios en el 8, y en el 9 le pone todo, y en la última visión que abarca 3 capítulos, del 10 al 12, le pone los pelitos, las tecas, las barbas, todito, lo describe con lujo de detalles, pero ya con esto mínimo, somos muy bien ubicados. Lo demás son más detalles y Dios capacitando a su pueblo para la última hora. Porque parece que es cuando viene la peor persecución, es la hora del parto, los dolores de la madre para dar a luz el hijo. Pero esa es la hora cuando viene la piedra, derriba todo y el reino es dado a los santos del Altísimo, un reino inconmovible. Entonces, hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Y dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Amén, hermano?
Amén.
Bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor.